Radio Martí, siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí en las informaciones familiares de los manifestantes del 11 de julio en Guira de Melena, en Artemisa. Se quejan de que se celebró la vista de casación sin la presencia física de los procesados. Yolanda Huerga tiene la respuesta en el siguiente reportaje.
El Tribunal Militar Territorial Occidental celebró la vista de casaciones a más de una decena de manifestantes del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, entre ellos al periodista independiente Jorge Bello Domínguez y la opositora Lisandra Góngora. La vista se realizó en el recinto que alberga el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana.
En el caso de Bello, el abogado tuvo una buena defensa, alegando que no tenían sustento los hechos que se le estaban imputando, ya que en ningún video Jorge se encontraba tirando piedras, que en ningún momento Jorge tuvo ningún altercado con el mayor Pupo y que tampoco fue promotor de la manifestación.
Dijo Yuleidis López González, esposa del comunicador condenado a 15 años.
Los de aquí de Huira de Melena, de la provincia de Artemisa, no llevaron a ninguno. Y eso molestó muchísimo a algunas de las madres y de las esposas que estuvimos allí, porque era preciso que ellos estuvieran presentes. Muchos de los detenidos que están presos en el combinado del Este sí tenían cosas que agregar, y ellos estaban esperando ese momento.
Asimismo, lamentó Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora, con sentencia de 14 años.
No dieron una explicación por qué no llevaron los presos. Mandaron a hablar los presos que están en la calle y a los presos que verdaderamente están presos. No los llevaron, que son los que tienen que defenderse.
La ley número 147 del proceso penal militar cubano argumenta que los recurrentes pueden ser representados por sus defensores según el caso. El juez puede determinar si concurren o no a la vista. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Gustavo Pedro Urrego, candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico, fue elegido como presidente de la República de Colombia para el periodo 2022-2026. En Bogotá, nuestro corresponsal Federico Fulleda recogió las declaraciones de Petro y del otro candidato presidencial, el empresario Rodolfo Hernández.
Colombia dará desde este 7 de agosto un giro en su orientación política, económica y social con la posesión del presidente electo Gustavo Petro, de 62 años, un dirigente guerrillero socialista que fue amigo del fallecido gobernante venezolano Hugo Chávez. Petro logró derrotar en las urnas este domingo en segunda vuelta al ingeniero Rodolfo Hernández, quien en un mensaje le pidió al ganador que cumpla su promesa de luchar contra la corrupción. Petro, en su primer discurso, al confirmarse su triunfo electoral, dijo que llegó la hora del cambio real en Colombia y anotó:
aquí lo que ha ocurrido hoy, aquí que viene, es un cambio de verdad, un cambio real. En ello comprometemos la existencia, la vida misma. No vamos a traicionar ese electorado que lo que le ha gritado al país, lo que le ha gritado precisamente a la historia, es que a partir de hoy Colombia cambia. Colombia es otra.
Sobre el manejo económico, dijo que desarrollará políticas en el marco del capitalismo y precisó:
nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia. De manera franca, aquí les diría lo siguiente: nosotros vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia.
Entretanto, el candidato derrotado agradeció el apoyo que le dieron los colombianos en las urnas y en su mensaje dijo:
acepto el resultado como debe ser si deseamos que nuestras instituciones sean firmes. Sinceramente espero que esta decisión que ha tomado sea beneficiosa para todos y que Colombia se encamine hacia el cambio que predominó en el voto de la primera vuelta. Le deseo al doctor Gustavo Petro que sepa dirigir el país, que sea fiel a su discurso contra la corrupción y que no defraude a quienes confiaron en él.
La llegada al poder de un exguerrillero socialista tiene a los sectores empresariales, comerciales y financieros con gran expectativa sobre lo que podrían ser las políticas económicas del nuevo gobierno. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Precisamente la elección de Gustavo Petro como presidente de Izquierda de Colombia ha generado reacciones inmediatas de júbilo entre los mandatarios latinoamericanos que comparten su tendencia ideológica, la agencia AFP informa.
La izquierda latinoamericana celebra la victoria de Gustavo Petro en Colombia. El senador y exguerrillero se convertirá en el primer presidente izquierdista en ese país y varios mandatarios de la región mostraron su felicidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano que salió a defender el camino de la democracia y la paz, y pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana y calificó a los conservadores como tenaces y duros. Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, felicitó a Petro y reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos. El mandatario argentino Alberto Fernández destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece.
Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Juan Pendaz y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Meta ha presentado nuevas herramientas creativas para Instagram y Facebook dirigidas a la creación, edición y programación de videos breves verticales Reels, entre las que se encuentran opciones de sincronización de audio, efectos de sonido y plantillas para imágenes. Según ha señalado la compañía en una publicación en su blog, estas funcionalidades principalmente dirigidas a los creadores de contenido facilitarán también el descubrimiento por parte de nuevas audiencias. En primer lugar, ha anunciado que los usuarios de Facebook ahora podrán crear Reels desde el navegador web a través de Creator Studio, algo que hasta ahora solo era posible en dispositivos móviles con sistema operativo iOS y Android. Meta también ha comenzado a desplegar herramientas de recorte de video en el escritorio para que los interesados puedan publicar videos de larga duración, ya sea en directo o previamente grabados y en diferentes formatos. Gracias a esta funcionalidad, podrán crear clips a partir de videos largos y editarlos en un reel de Facebook a través del Creator Studio. Por otra parte, Meta ha indicado que ha puesto en marcha una opción para que los gamers puedan generar reels de formato corto directamente desde su retransmisión en directo. De ese modo, los creadores de contenido ahora podrán recortar los clips en vivo en formato vertical con una duración de 60 segundos y con vistas duales para el juego y la cámara del gamer. A partir de ahora, Facebook Reels también admite la introducción de voces en off, por lo que se pueden subir videos en este formato con una narración en segundo plano. Asimismo, Meta ha anunciado que con la herramienta Sound Sync se pueden sincronizar automáticamente los clips de video con canciones o hacer que una voz lea el texto de los Reels con la función Text to Speech. Finalmente, la compañía ha anunciado que está implementando las sugerencias de Reels en el feed a nivel global para todos los usuarios de la red social, así como Reels en la sección de noticias Watch. Por su parte, Instagram también ha integrado nuevas herramientas para sus Reels, entre las que destaca la opción de ampliar la duración de estos hasta 90 segundos. Los creadores de contenido también podrán interactuar con sus audiencias utilizando stickers de historias para que se trasladen al apartado de Reels para llevar a cabo encuestas, cuestionarios o concursos, entre otras acciones. La última actualización de la red social también ofrece la posibilidad de importar audio propio para añadir comentarios o un sonido de fondo de cualquier video de al menos 5 segundos de duración.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Aunque por suerte ya ha pasado el día de San Valentín, aún seguimos pagando sus consecuencias. En este caso, en forma de un nuevo estudio inspirado por las flechas de Cupido. Ya sabíamos que la forma más corriente de expresar el amor entre humanos es el beso, y que los besos pueden darse casi a cualquiera. Por ejemplo, a una pareja o a un hijo. Ahora resulta que en función de si damos un beso a un hijo o a una pareja, giramos la cabeza hacia un lado u otro. Es decir, que no todos los besos son iguales en lateralidad. La investigación fue realizada analizando 529 imágenes de besos entre padres e hijos y parejas tomadas de Instagram. En cuanto a los hijos, aquí se produce un sesgo significativo de giro a la izquierda al besar. La explicación es la costumbre. Como a menudo los padres acunan a sus hijos usando su brazo izquierdo, se acostumbran desde siempre a besarlos en esa misma dirección. En cuanto a las parejas, el estudio respalda hallazgos previos que habían señalado que éstas tienden a girar a la derecha para darse besos románticos. También en los abrazos, por cierto, explican los autores de la investigación. Esto podría ser porque al principio de una relación romántica se da una mayor actividad en las regiones cerebrales de la corteza cingulada anterior izquierda y del núcleo caudano. Así que los besos hacia la derecha estarían asociados con un aumento del uso del hemisferio izquierdo del cerebro. Luego se coge el hábito y se besa así a la pareja para siempre. Este estudio, según sus autores, pone de relieve que la dirección de un beso no solo está determinada por la emoción, sino también por la lateralidad y el comportamiento aprendido.
La campana eléctrica de Oxford tiene la pila más longeva de la historia. La campana eléctrica de Oxford está funcionando sin interrupción desde hace 181 años. Desde 1840, la campana está en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. Funciona ininterrumpidamente y nunca se le reemplazó la pila. El laboratorio Clarendon es parte del Departamento de Física de la Universidad de Oxford, en la sección de Ciencias de la Tierra. Fue fundado en 1872 y es el más antiguo de Inglaterra en esta especialidad. En los últimos años, este laboratorio se dedicó específicamente a estudiar la energía atómica, el láser y la materia condensada. Cuenta con dos edificios que se encuentran uno al lado del otro y llevan el nombre del primer conde de Clarendon. El laboratorio fue noticia en el 2007 ya que obtuvo el importante galardón de estatus de referencia química. El mayor punto de interés para el público en general está en uno de los pasillos del laboratorio. La campana eléctrica de Oxford es un dispositivo que cuenta con dos campanas de tamaño pequeño. Son del latón y cada una está conectada a una pila seca que la inventó Alessandro Volta en 1799. Se sabe que todas las pilas, con el correr del tiempo y el uso, se degradan paulatinamente, pero esta se mantiene en buen estado a pesar de que dentro de una década cumplirá dos siglos. Se desconoce si la pila de la campana eléctrica de Oxford tiene una composición especial, porque nunca la abrieron. La única característica diferente es que está cubierta por azufre fundido, para evitar que la humedad dañe la pila. Cuenta con un pequeño péndulo de forma circular ubicado entre las campanas. Las pilas cumplen la función de mover el péndulo y se alternan para hacerlo. Una campana lo atrae y después lo repele. Así el péndulo se acerca a la segunda campana que repite la misma operación. Este movimiento prácticamente no se ve, tampoco se puede oír mucho porque su sonido es muy suave y la campana está protegida con una urna de cristal. Desde 1840, solo se detuvo dos veces durante unos segundos por tener humedad en su mecanismo. Esta fecha la informa Robert Walker, que fue el propietario original del invento. Él fue clérigo y profesor y compró la campana para sumarla a su colección. Otros expertos aseguran que la crearon en 1825. La campana de Oxford es distinguida porque es uno de los tres experimentos más longevos de la historia. Sus dos compañeros son, número uno, Beverly Clark. Es un reloj de la Universidad de Otago, ubicada en Nueva Zelanda, que comenzó a funcionar en 1864. Y el segundo, la gota de brea. Es un embudo que gotea de forma constante este elemento desde 1927 y se encuentra en Australia. Además, la campana eléctrica de Oxford también figura en el libro de los Guinness con el récord a la pila con la duración más prolongada de todo el mundo. Hasta la fecha, ha sonado más de 10 millones de veces.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Thank you. night slowly closes in, and I feel so lonely. Touching heat freezing on my skin, I pretend you still hold me. I'm going crazy, I'm losing sleep. I'm empty, fighting way too deep over you. I can't believe you're gone. You were the first, you'll be the last. Wherever you go, I'll be with you. Whatever you want, I'll give it to you. Whenever you need someone to lay your heart and head upon, remember after the fire, after all the rain, I will be the flame. I will be the flame.
Watching shadows move across
Digital. Ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Google permitirá a partir de ahora a sus usuarios pedir que se elimine su información personal de contacto, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal de los resultados de búsqueda, así como cualquier otra información que pueda dar lugar al robo de identidad online.
Para ello, Google ha actualizado sus políticas para permitir a sus usuarios que soliciten que se elimine su información personal, como su número de teléfono, correo electrónico o dirección postal, de los resultados de búsqueda que arroja el motor y así ayudar a que controle mejor su presencia online. Google también permitirá la eliminación de información adicional que pueda desencadenar un robo de identidad, como las credenciales para iniciar sesiones en servicios digitales, cuando aparezcan también en los resultados de su motor de búsqueda. La tecnología matiza que cuando reciban este tipo de peticiones, evaluarán todo el contenido disponible para asegurarse de no dejar también fuera información que sí puede ser ampliamente útil. Google también analizará si el contenido aparece dentro de un registro público, como un sitio web gubernamental, en cuyo caso no se eliminará. El comunicado de la empresa matiza que eliminar cierta información personal de Google no acaba con todo rastro de su existencia en Internet. Para ello, aconseja al usuario ponerse en contacto directamente con el alojamiento web, que es el servicio que provee el espacio de almacenamiento online. Google recuerda que además de esta actualización, recientemente ha desplegado un cambio que permite a sus usuarios menores de 18 años o a sus padres o tutores legales pedir que se eliminen sus imágenes de los resultados de búsqueda.
Café, café digital.
Cuando debemos tomar decisiones complejas, hemos de tener en cuenta muchos factores. Algunas opciones pueden darnos un gran beneficio, pero conllevan riesgos grandes. Otras son menos arriesgadas, pero el beneficio que pueden darnos es también menor. Un nuevo estudio aporta datos nuevos y reveladores sobre la parte del cerebro que nos ayuda a tomar este tipo de decisiones. Los autores de este estudio, entre quienes figuran Bernard Blon, Rafik Hura y Anne Graviel, los tres del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos, y publicado en la revista académica Nature Communications, han encontrado un grupo de neuronas del cuerpo estriado del cerebro que codifica la información sobre los posibles resultados de diferentes decisiones. Estas células se activan especialmente cuando un comportamiento conduce a un resultado diferente del esperado, lo que los investigadores creen que ayuda al cerebro a adaptarse a las circunstancias cambiantes. Gran parte de esta actividad cerebral tiene que ver con los resultados inesperados, porque si el resultado es el esperado, realmente no hay nada que aprender. Lo que vemos es que hay una fuerte codificación tanto de los resultados positivos inesperados como de los resultados negativos inesperados, explica Blum. Las deficiencias en este tipo de toma de decisiones son un sello distintivo de muchos trastornos neuropsiquiátricos, especialmente la ansiedad y la depresión. Los nuevos hallazgos sugieren que ligeras alteraciones en la actividad de estas neuronas del cuerpo estriado pueden hacer que tomemos decisiones impulsivas o, por el contrario, que la indecisión sea tan grande que nos paralice.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Un equipo que incluye las investigadoras Daria Notch, Lorena Giannotti y Mirjam Studler, las tres de la Universidad de Berna, en Suiza, ha demostrado que ciertas pautas de sueño de la persona se correlacionan con su propensión a asumir riesgos. El equipo de investigación examinó a 54 personas sin trastornos del sueño. Todas ellas solían dormir cada noche entre 7 y 8 horas. Al dormir, experimentamos dos estados diferenciados de sueño. la fase de sueño de ondas lentas, durante la cual no solemos soñar, y la fase descrita como sueño de movimientos oculares, durante la cual típicamente soñamos. Notch y sus colegas comprobaron concretamente que los sujetos de estudio que al dormir tenían una menor actividad de ondas lentas en su corteza prefrontal derecha, solían mostrar una mayor propensión a arriesgarse que los individuos con más actividad de ondas lentas. Entre otras funciones, esta región del cerebro es importante para controlar nuestros impulsos. La fase de sueño de ondas lentas tiene utilidades regenerativas y una duración adecuada es señal de que se duerme bien, con los consiguientes efectos positivos sobre la salud. La distribución topográfica de las ondas lentas en el cerebro es muy individual y muy estable en el tiempo. Esto significa que cada individuo tiene su propio perfil neuronal de sueño. La propensión a asumir riesgos de cada sujeto de estudio se puso de manifiesto mediante un videojuego en el que los participantes podían ganar dinero real. Para obtener el dinero, los participantes tenían que decidir hasta dónde conducir un coche, sabiendo que en algún momento aparecería un muro contra el cual el coche chocaría. Cada metro conducido les hacía ganar más dinero, pero también aumentaba el riesgo de colisión.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga, e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Operación Pedro Pan fue una ruta que permitió que 14.048 niños y adolescentes cubanos llegaran a Estados Unidos.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Hay un cubano, según él estaba cansado de Miami, cubaneo, el cubano.
Postmoderno. Todo lo que pasó después.
¿Qué tal, amigos? Y bienvenidos a otro capítulo de Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, estoy con Efraín detrás de los controles. Efraín, que graba este programa todas las semanas. Efraín García. También Berta Raval, mi productora, como todas las semanas. Y ya ustedes saben, Berta escoge tres, yo escojo tres. Y comenzamos este recorrido de buena música con una artista británica de la era del rock New Wave. Ella se llama Kate Bush. Este disco sale en 1985. Del álbum Hounds of Love, fue un gran éxito en ese momento, pero esta canción está pegada de nuevo por un programa de televisión americana que se llama Strange Things. Es la canción más descargada del planeta en estos momentos. Nos vamos con Kate Bush, Running Up That Hill.
Feel how I feel.
La británica Kate Bush, Running Up That Hill. Tema que está súper pegado de nuevo. Después de 37, bueno, ese año me gradué yo de high school. ¿Se imaginan? Efraín, yo tenía 2 años. Yo soy un niño especial. Me gradué de high school con 2 años. Imagínense. Continuamos nuestro recorrido por la buena música. Alguna del pasado, algunos temas del pasado, otros temas pegados hoy en las listas de las canciones favoritas. Y este es del año anteaño de una banda que se formó en el 73 por los algunos ex miembros de la primera banda de Santana. Forman la banda Journey en San Francisco. Y en el año 77 se une a la banda Steve Perry. Así que este tema que van a oír la voz de Steve Perry en dueto con Greg Raleigh, que cumple año esta semana. Por eso escogimos una canción de Journey. Así que aquí, raramente, porque esto no pasó mucho, tienen la voz de Greg Raleigh y Steve Perry. Journey, anytime.
Ooh, anytime that you want me. Ooh, anytime that you need me.
Journey con las voces de Greg Raleigh, Steve Perry, del año 77, y tienen Anytime. Espero que estén disfrutando postmoderno con nosotros, todo lo que vino después, y si les tenemos que explicar lo que significa todo lo que vino después, están escuchando el programa equivocado. Efraín García en los controles, Berta Raval, mi productora, yo soy Joe Cardona. Continuamos con la música. Y esto es una cubana, Efraín, que se llama Lupe Victoria Yoli Raymond. Imagínense ustedes ese nombre. Lupe Victoria Yoli Raymond, mejor conocida como La Lupe, nacida en Santiago de Cuba en 1936. La gran La Lupe y el tema ¿Qué te pedí? ¿Qué te pedí? Uno de sus grandes éxitos. Y Efraín hace una buena pregunta. ¿Quién es la segunda voz? Se ha rumorado que fue Celia Cruz, no creo. También Cheo Feliciano, otra posibilidad, porque a veces los soneros, la voz del sonero hombre puede sonar. A lo mejor fue Efraín, Gracias a Melinda Jones, Víctor Lorenzo Bonet, Robe Cuevas, Olainis Tejeda Beltrán y Julio César Giraudi Almenares por darnos likes en Facebook. Y si nos quiere escribir, postmodernorm@gmail.com, postmodernorm@gmail.com. Continuamos con una canción de la época del disco, Efraín. Tú eras muy niñito, tú no te acuerdas de esto. De la boricua Sally B. Aquí tenemos Superman. Sally B, en la época de disco, aquí en Postmoderno. Yo soy Joe Cardona, y está conmigo Beta Raval, como siempre, y estas son las canciones que nosotros seleccionamos para ustedes todas las semanas. Este próximo tema de una banda de San Sebastián, precioso San Sebastián, allá en España, una banda que se forma en 1984, banda de rock, Duncan Dhu.
Donde no queme el sol y y al nacer no haya que morir. Y en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo.
Gracias, Berta, por la recomendación. Duncan Dhu. Estoy seguro que los oyentes lo aprecian. Y terminamos el show con DFC, Danilo Fuentes Cortés, reemplazando a Efraín de Emergente por Efraín García. Pero Berta sigue ahí, como siempre, como todas las semanas. Y concluimos este programa con el tema número uno de Rhythm and Blues, de R&B del país en este momento en los Estados Unidos. Una cantante de Detroit, Michigan. Todo lo bueno sale de ahí, de Motown. Aquí tienen a Lizzo, About That Time. Hasta la próxima.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.